Hoy, en Visión para Vivir.
Solamente hay un ejemplo que si nosotros lo seguimos, podemos llegar a ser como ese ejemplo. Y ese ejemplo es Jesucristo. Él no solamente nos modela cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, sino que a la vez nos habilita con su poder para lograr ser como Él es. No solamente nos dice cómo, sino que nos da el cómo lograrlo a través de su Espíritu Santo.
Nuestras emociones pueden llevarnos a la montaña más alta, al igual que pueden desbarrancarnos al valle más profundo. Simplemente algunos días están llenos de felicidad, mientras que otros están sobrecargados de trabajo, quizás aburrimiento y en ocasiones de una tristeza sobrecogedora. En medio de estos subes y bajas necesitamos aprender a mantener una vida balanceada. Pero, ¿cómo lograrlo? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy nos vamos a enfocar en el balance necesario para toda vida cristiana con el mensaje titulado El gozo, una cuestión de equilibrio.
¿Dónde está su vida espiritual en este instante? ¿Dónde está su vida física en este momento en cuanto al reto que Dios ha lanzado a su vida? Leí esta frase y me llamó mucho la atención por lo que significa. Dice, muerto a los 30, pero sepultado a los 70. Y esta pareciera ser la realidad de muchos hombres y mujeres en este tiempo en el que vivimos. Todavía nos queda mucha vida por vivir, todavía estamos en la flor de la juventud, si podemos llamarlo así, hay muchas fuerzas, pero nos hemos dado por vencidos por las circunstancias, por los problemas, por cómo me está yendo en la vida, que he dejado de luchar. El propósito, el proceso, mejor dicho, de momificación en el ser humano comienza todavía cuando tiene una vida por delante. Y nos ponemos a pensar realmente, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha colocado precisamente en este lugar donde nos encontramos en este instante? Realmente nos asombraríamos bastante si supiéramos el potencial que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, para realizar, para la alabanza de su gloria. Esta semana leí un artículo en un libro y el artículo se llama Consejos para un joven aburrido. Así que como estaba un poco aburrido, aunque usted no lo crea, todavía soy joven, decidí leerlo y me llamó mucho la atención porque se presta perfectamente al comentario que acabo de hacerles. Este artículo dice, muchos de los que leen la página de este libro lo hacen con ayuda de bifocales. Yo no, ¿verdad? Pero muchos lo pueden hacer. Su inventor, Benjamin Franklin, a la edad de 70 años. Las prensas que imprimieron esta página se movían con electricidad. Uno de sus primeros en dominarla fue Benjamin Franklin, a la edad de 40 años. Algunos que están leyendo esto en los terrenos de una universidad de la Liga Ivy, fundador de esta, Benjamin Franklin, edad 45 años. Jovencito el muchacho, ¿no? Algunos obtuvieron su copia a través del correo estadounidense, su precursor, Benjamin Franklin, edad 31 años. Ahora piensen en los incendios. ¿Quién inició el primer departamento de bomberos? ¿Quién inventó el pararrayos? ¿Quién diseñó de alguna manera el calentador que todavía se utiliza? Benjamin Franklin, a las edades de 31, 43 y 36 años. Ocurrente, conversador, economista, filósofo, diplomático, impresor, publicista, lingüista, hablaba más de 5 idiomas, partidario de los paracaidistas, de globos, todavía no había los aviones. Todo esto lo hizo a la edad de 84 años y tenía únicamente 2 años de educación formal. Dígame cuál es su excusa. ¿Muy joven? ¿Muy viejo? Excusa, ¿verdad? El potencial que Dios, nuestro Señor, nuestro Creador nos ha dado es ilimitado si de verdad lo aprendemos a usar en su nombre y si reconocemos que Él es el que nos habilita para hacerlo. Después de leer esta lista, lo único que me puse a pensar fue, wow, impresionante. pero también desconcertante. Y se los digo porque, como lo dice el escritor Mark Twain, pocas cosas son más difíciles de soportar que el malestar que produce tener un buen ejemplo. Pocas cosas son difíciles de soportar que tener un buen ejemplo delante de nosotros y tener que seguirlo. Es difícil, es complicado. Usted podrá decir, bueno, este autor como que está un poquito mal en lo que está diciendo. Los buenos ejemplos son importantes, tenemos que seguirlos. Así es. Un buen ejemplo nos puede inspirar, pero en sí mismo un buen ejemplo no nos puede hacer que seamos como esa persona, ¿cierto? Aunque muchos lo intenten. Muchos podemos fracasar en el intento. ¿Por qué? Porque ninguno de los buenos ejemplos que tenemos delante de nosotros tiene el poder innato, intrínseco, el poder dentro de sí mismo de producir en quienes quieran seguirlo la oportunidad de llegar a ser exactamente como esa persona. El ejemplo, los ejemplos de Benjamin Franklin son maravillosos, nos inspiran, nos motivan, pero no nos pueden convertir en un inventor como él. Cuando tenemos buenos ejemplos a seguir, la gente reacciona al menos de tres maneras. Una de ellas es tratando de imitarlos, de hacer una parodia de esos ejemplos. Tenemos un buen ejemplo y queremos ser como esa persona y hacemos todo lo que podamos y tratamos de imitar, hacer la mímica de esa persona. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron en los años 90 oyendo la música, porque ustedes son cristianos, ustedes no oyen música del mundo, ¿verdad? Pero hubo una cosa bien interesante en los 90s. Hubo un grupo musical que se llamó Milli Vanilli. ¿Les sonó un poquito? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué pasó con ellos? Milli Vanilli habían ganado el premio Grammy por el álbum Niña, tú sabes que es verdad. Lo curioso es que engañaron a la gente por años. La gente pensaba que eran ellos quienes estaban cantando ese álbum, pero solamente le ponían mímica a la canción. Nadie se dio cuenta hasta después de que obtuvieron el premio y con vergüenza tuvieron que devolverlo. Engañaron al mundo. Claro, fue la ayuda de los que grabaron. Obviamente lo sabían, pero todos los que los escuchamos nos impactamos con eso. Así actúa mucha gente con los ejemplos a seguir. Queremos o aparentar, nos vestimos como fulano de tal para aprender a ser como fulano. Si tengo un mentor, quiero hablar como mi mentor. Estamos fingiendo. Otra forma de reaccionar importante, interesante y común es apresurar el proceso. En esta sociedad, más que en cualquier otra, en nuestra generación, es la generación más impaciente que podemos nosotros haber experimentado en la historia de la humanidad. Todo lo queremos ya, ahorita, en este momento. No queremos pagar un alto precio. Si algo me va a hacer que tome atajos, eso es lo que quiero. La escuela que escojo no es la mejor, es la que tenga el programa más corto. Me entró la curiosidad ahora que regresé de Cuba. Aunque allá tienen un excelente, excelente programa educativo en el área secular, me dio tristeza darme cuenta que en cuanto a lo espiritual, algunas de las carreras teológicas me dijeron que en 3 meses yo puedo tener un doctorado PhD. Ya casi digo yo, hermanos, nos vemos 3 meses y les llego como un doctor. Claro que cuando averiguamos un poquito el plan de estudios, ya como que la cosa no era igual. No estoy tratando de echar tierra a una situación así, es simplemente la forma como una iglesia en particular ha escogido y a ellos les funciona. Pero lo que me estoy refiriendo es que nos entra la tentación y la curiosidad de apresurar el proceso. Queremos cambiar, queremos ser como el ejemplo que queremos seguir, pero lo queremos rápido. No tenemos la paciencia suficiente para esperar el tiempo adecuado, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de nosotros hoy día? Señor, dame paciencia, pero la quiero ahorita, Señor, ahora. Así le decimos a Dios, ¿verdad? Y cuidado con pedirle paciencia a Dios, porque se la va a dar a través de un problema que usted tiene que tener mucha paciencia para poder enfrentarlo, ¿cierto? Así que la próxima vez que usted pida paciencia a Dios, prepárese. Dios concede y a manos llenas. Lo tercero, y esto es común en los círculos cristianos, es que una forma de reaccionar en cuanto a seguir a los ejemplos es presionarnos demasiado para ser precisamente como la persona que queremos ser. A tal grado de que queremos hablar y movernos de esa manera, comer lo que la persona come, pero realmente nos esforzamos porque nadie puede ser como otra persona. ¿Cuántos no queremos imitar a Chuck Swindoll, pero simplemente no se nos da? Nos quedamos en el intento, porque solamente hay una persona que puede ser así, ¿cierto? Así en cada circunstancia de nuestras vidas. Solamente hay un ejemplo que si nosotros lo seguimos, podemos llegar a ser como ese ejemplo. Y ese ejemplo es Jesucristo. La gran diferencia entre los ejemplos que le acabo de mencionar y Cristo, nuestro ejemplo, es que Él no solamente nos modela cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, sino que a la vez nos habilita con su poder para lograr ser como Él es. Ahí está la diferencia. No solamente nos dice cómo, sino que nos da el cómo lograrlo a través de su Espíritu Santo. El problema es que aún dentro de los círculos cristianos hay personas que fingen ser cristianas. Hablan el lenguaje, se aprenden los pasajes bíblicos, las doctrinas de la iglesia, pero normalmente de labios ellos muestran que son cristianos. Cuando las crisis llegan, los vemos ahí saliendo de su boca sapos y ranas, y no solamente textos bíblicos. Alguien lo dijo muy bien: ¿quieres conocer cómo son los cristianos? Los cristianos son como las bolsitas de té, ponlos en agua caliente y sueltan su verdadero color. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Uy, nos vemos bien espirituales, casi parece que flotamos, pero algo nos pasa, una situación, alguien nos hace una mala cara o nos clavan un puñal por la espalda y entonces decimos sapos y ranas por la boca. Otros tratan de apresurar el proceso. Otros quieren ser creyentes ya, pero no quieren leer la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder aprender de Cristo pero no leo la Biblia? Con yendo a la iglesia. Es lo mismo que si usted quisiera meterse en el garaje de su casa y quiere convertirse en un BMW. Lo mismo sucede. ¿Quiere usted ser cristiano sin leer la Biblia? Buena suerte. Me dice si lo consigue. Tenemos que aprender a ser como nuestro modelo Jesucristo, aprendiendo de Él, sabiendo de Él. No por ósmosis. Algunos usan la Biblia como almohada cuando se van a tomar una siesta y piensan que así se les va a pasar a su mente. Pero no es así. Pero también hay personas que quieren forzarlo. Lo quieren forzar. Ay, sí, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para hacer una lectura de 15 minutos. Uy, no le hice hoy. Hoy el día, este día me va a ir mal. Y agarramos la Biblia como si fuera un amuleto. Si no la leo, hoy me va a ir mal. Es como si estuviera agarrando un horóscopo y piensa que le va a ir bien o mal. Así la están agarrando a la Biblia. Así no es el asunto. Queremos imitar este ejemplo, queremos seguir este ejemplo, queremos ser como Cristo, entonces tenemos que ser habilitados por Él, por medio de su Espíritu Santo, que nos da el poder dentro de nosotros de llegar a ser como Él fue. Esa es la clave, esa es la diferencia. Jesús nos dice: ¿quieren vivir mi vida? Aquí está mi poder, disponible para ustedes. Únicamente tienen que extender la mano y aceptarlo. Y Él tiene el poder para hacer esto realidad. Él nos dice: ¿quieren agradar a mi Padre Celestial? Yo los puedo habilitar para eso. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Cristo no solo nos dio una vida ejemplar para nosotros modelar, para seguir. También hace posible que usted y yo podamos hacer lo mismo, debido a que Él nos ha dejado el ejemplo, pero nos da la capacidad, nos da su poder para que logremos nosotros ser como Él fue. Eso es lo que lo hace distinto. Ser como Benjamin Franklin, imposible. Pero en Cristo es posible, si lo crees. Pero así como el ejemplo de Cristo realmente es digno de seguir, la vida nos ofrece muchas situaciones en las cuales no permite que lo logremos con tanta facilidad. La vida nos ofrece retos difíciles y la forma en cómo reaccionamos a esos retos marca la diferencia. Acuérdense lo que les dije respecto a una palabra clave: actitud. La actitud es importante. ¿Por qué? Porque el 10% es lo que me sucede y el 90% es cómo reacciono a lo que me sucede. Y eso es actitud. ¿Cuál es su actitud ante ese problema que acaba de experimentar? Ante esta semana cuando pasó por una situación muy dura, ¿cómo reaccionó? ¿Cuál fue su actitud? Eso denota realmente el modelo que usted está siguiendo como ejemplo. Si usted está siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces va a reaccionar de una manera muy distinta a quizá como pudo reaccionar esta semana. Se lo dejo de tarea y piénsalo. Bueno, el apóstol Pablo, en la carta que escribió a los filipenses, una carta en la que los estimula muchísimo al amor, al gozo, les dice específicamente que la clave de poder caminar con Cristo, la clave es el equilibrio, vivir vidas equilibradas. Y nos ofrece aquí específicamente tres áreas que presentan un reto para nosotros en cuanto a vivir nuestra vida cristiana, áreas que necesitamos nosotros equilibrar. Lo primero que vemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, es lo siguiente: esta es la primera área que tiene que ver con la obediencia de los creyentes hacia Dios. dice la Escritura. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Notó la frase que dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? ¿Acaso está diciendo que los filipenses deben trabajar duro para ganarse la salvación? En ninguna manera, ¿verdad? Claro que no. Recuerde que les está hablando ya a personas que son cristianas. Si va al principio de la carta, y es más, al principio de este versículo 12, dice, queridos hermanos, o sea, está hablando a los cristianos. Ellos ya son salvos, ellos ya tienen la salvación. Entonces, ¿por qué dice que lleven a cabo su salvación? La versión Reina Valera dice, ocúpense de su salvación. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Lo que en realidad está haciendo es exhortar a sus lectores a construir sobre el don de la vida eterna que Dios ya les ha dado. ¿Cómo? Bueno, caminando en obediencia, así como Cristo su ejemplo lo hizo, siendo obedientes a Él hasta la muerte. Filipenses 2:8. Es interesante que esta frase, llevar a cabo, es el mismo término en griego que se utiliza para trabajar en una mina o trabajar en un campo, en una parcela. En cada caso hay beneficios que se derivan de ser diligentes. Por ejemplo, de una mina se sacan piedras preciosas, metales preciosos o otros elementos valiosos. Trabajar en el campo, en la tierra, en la parcela, puede producir buenas cosechas. ¿Se da cuenta? El punto que Pablo está queriendo hacer aquí es esto. Al llevar a cabo nuestra salvación, cumplimos con el propósito de Dios. Llevamos a cabo nuestra razón de existir, porque existimos para glorificar a Dios. Si nosotros trabajamos con nuestra salvación de esta manera, muchos se consideran y hacen un esfuerzo grande para ir al otro lado del continente para comunicar el Evangelio, para explicarlo, con tal de que las personas reciban la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Y ellos crean en Jesús y sean salvos. Es muy buena la labor, es la labor que el Señor nos ha pedido que hagamos. El punto es que cuando la persona hace la oración del pecador y confiesa a Jesús como su Señor, hasta ahí lo dejamos. Pensamos que es todo lo que necesita y vemos a Cristo como si fuera nuestro boleto para ir al cielo. Y no es así. La salvación es el primer ladrillo que se pone en el cimiento para empezar a construir una vida cristiana. ¿Se ha dado cuenta? Esa es la diferencia. Muchos se esfuerzan hasta que alguien se hace salvo. Pero ahí es el principio. Es el principio. Por ejemplo, cuando un concertista va a tocar una pieza musical, tiene la composición frente a sus ojos. Esa música no es la obra de ese concertista, es la obra de un compositor, ¿cierto? Él fue el que trabajó arduamente para llevar a cabo esa pieza musical, pero se la da al concertista, él solamente la va a interpretar, pero es la labor del concertista de ejecutarla de tal manera que haga que el sonido, la expresión y la belleza de esa pieza musical explote cuando él está ejecutándola y la audiencia se cautive con esa maravillosa pieza. Pero el propósito de esa composición, al menos de este compositor cuando hizo esta pieza musical, era que se ejecutara de esa manera. Lo único que hace el concertista es llevarla a cabo. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando nos enfermamos. Vamos a donde el médico, el doctor nos diagnostica lo que tenemos, prescribe un tratamiento apropiado, nos da una hojita de papel que llevamos a la farmacia, el farmacéutico la ve, prepara la medicina, nos la da. Y hasta ahí todo está bien. El trabajo ha sido hecho por nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad seguir lo que dice esa receta al pie de la letra, porque son las indicaciones médicas, ¿correcto? De ahí en adelante es nuestra responsabilidad. De nada me sirve que yo me lleve la receta a mi casa, la ponga a un lado del buró donde me acuesto y diga yo, ¡ay, me duele la panza! No se me va a quitar si no sigo las indicaciones dadas. Llevar a cabo lo que el médico me dice da como resultado que yo recobre mi salud, ¿cierto? O me va a salir muy espiritual. No, yo solamente oro al Espíritu Santo. Bueno, que le siga doliendo la panza, pues. ¿Estamos solos al hacer esto? ¿Al llevar a cabo la salvación que Él quiere? El propósito del Señor es que nosotros hagamos su buena voluntad. Por eso nos está animando a que nosotros no nos durmamos en nuestros laureles, que trabajemos esa salvación, que llevemos a cabo esa salvación que Él nos ha dado. La salvación no es para cuando usted muera y vaya al cielo. La salvación la puede empezar a experimentar en este instante, a vivir su vida cristiana exactamente como Dios espera y quiere que usted la viva. ¿Cómo lo podemos lograr? Con una vida equilibrada, equilibrando específicamente lo que es el propósito de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. El segundo aspecto es equilibrando la actitud con la acción. La actitud con la acción. Vea lo que dice el versículo 14. Aquí Pablo pesa un segundo equilibrio importante, colocando la actitud en un lado de la balanza y en el otro lado está colocando la acción. Versículo 14, capítulo 2 de Filipenses. Háganlo todo. ¿Cómo dice ahí? No alcanzo a leer desde aquí. ¿Me lo lee usted? Sin quejas ni contiendas. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera? Sin murmuraciones. ¿Y qué más? Y contiendas. ¿Entendió? Se la repito otra vez. Es curioso porque la palabra murmuración realmente, aún en el idioma español, sucede lo mismo que en el idioma griego. La forma como se escribe, ese es lo que es. Cuando usted escucha murmuración, ese es el sonido. Es cuando alguien habla en voz baja, ¿verdad? Y está ahí nomás murmurando. Déjenme explicarles por qué digo esto. Háganlo todo sin quejas o sin murmuraciones ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo en contra de tener una mala actitud. Esta se puede manifestar de dos maneras: quejándose o murmurando, y la otra es contiendas. ¿Qué es la queja? No es otra cosa más que protestar, no en voz alta, sino en voz baja. Contiendas es un altercado verbal que tenemos con otra persona en las cosas que estamos descontentas, en las cosas que no nos gustan, o con muchas personas, o en la iglesia, o con el gobierno, o con quien sea. Ninguna de estas dos cosas Cristo hizo. Entonces, ¿a quién está imitando usted? Ciertamente no a nuestro Señor. ¿Conoce usted alguna persona que es muy quejosa? Le paso mi lista si quiere. El primero lo tiene aquí enfrente. Lo confieso, me quejo mucho, murmuro. No es que murmure de usted, a veces usted me da motivos, pero a veces me he perdido morder la lengua. Y Dios me ha dado una mujer santa que me ayuda a mantenerme en orden. No, pero nos quejamos, todos nos quejamos. De alguna manera nos quejamos por algo. ¿Conoce usted una persona con cara amargada? Así como que se acaba de chupar un limón. Quiero decirle una cosa. Si usted es negativo, y el primero de que habla soy de mí, si somos negativos, ¿sabe usted que somos las personas más contagiosas que puede haber? Es más fácil contagiar la negatividad que contagiar la positividad. ¿Sabe usted eso? Si usted es una persona positiva, le va a costar porque está rodeado por un negativista. Ah, pero si usted es negativo y viene un grupo de positivos, mire, haz de cuenta como si una gotita de pintura negra cayera en una cubeta blanca. Todo se contagia. Es increíble, pero el negativismo es tan contagioso. Y esto es injusto, es andar transmitiendo veneno de pesimismo. Sucede todos los días y esto nos roba el gozo. Esto crea una atmósfera de negativismo en la cual se enfatiza solo el lado malo de todo. ¿Usted se robó los cubiertos Oneida de su amigo anoche? ¿Qué le pasó al pastor? ¿Qué me está preguntando? Lo digo porque una autora menciona de que el mismo derecho que tenemos de ir a la casa y robarnos los cubiertos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, es el mismo derecho que tenemos de estar esparciendo comentarios negativos a otra persona. No podemos robarle el gozo como si pudiéramos robarle los cubiertos a nuestro vecino. Y es bien común porque nosotros los cristianos somos muy buenos para robarnos el gozo de otra persona llegando con nuestros comentarios negativistas.
No seamos ladrones de gozo, seamos ejemplo y compartamos del gozo del Señor con toda persona. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, El gozo, una cuestión de equilibrio. Para ayudarle a tomar nota mientras escucha al pastor Carlos, le invito a descargar el bosquejo que está preparado en nuestra página web. Lo encuentra en visionparavivir.org. ¿Busca la felicidad? El mundo en que vivimos y aún nuestra familia y amigos le dice que encontrará la felicidad en el éxito y también en las posesiones. El carro más caro, el puesto más alto en la compañía, es lo que le va a llenar ese vacío que tiene dentro de su ser. Pero el autor Max Lucado le muestra un camino distinto basado en el amor y el servicio, en su libro El secreto de la felicidad. Descubra este secreto y encuentre la alegría verdadera en este libro, el cual es nuestro regalo de agradecimiento por su apoyo económico a Visión para Vivir. Solicítelo y envíe su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Otra manera de comunicarse con el ministerio es a través de este número de contacto, 469-535-8433, y con mucho gusto le atenderemos. También puede visitarnos en visionparavivir.org para hacer su donativo y solicitar El secreto de la felicidad. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con El gozo, una cuestión de equilibrio. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El gozo, una cuestión de equilibrio, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013. Por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.